La mujer en el entorno rural. Es hora de dar valor y potenciar tu voz, tu experiencia y tu contribución. Son esenciales para nuestra comunidad. Lorca, 15 de octubre.
Buenas tardes, COPE se vuelca con este Día Internacional de la Mujer Rural. El objetivo del Día de la Mujer Rural, que es sin duda reconocer el trabajo de la mujer en ese ámbito rural, así como su contribución y su importancia en su desarrollo. Pero el Día de la Mujer Rural no solo tiene como objetivo reconocer su papel vital en zonas agrícolas, sino que también tiene como objetivo mejorar las condiciones educativas, sanitarias y de seguridad de las mujeres que residen en zonas no urbanas. El día dedicado a las mujeres rurales se recuerda a los gobiernos y a la sociedad la necesaria atención e inversión en las mujeres que residen en el campo, y para ello es necesario apoyar su participación plena e igualitaria en la toma de decisiones a todos los niveles. Por tanto, es vital la existencia de leyes que garanticen que las mujeres rurales tienen los mismos derechos que los hombres, siempre teniendo en cuenta que estas mujeres rurales deben poseer las mismas oportunidades y derechos que los hombres en todas las cuestiones sociales y económicas. Comienza esta mesa redonda donde vamos a conocer protagonistas del mundo rural que nos van a contar cómo se han adaptado a ese medio, cómo se han criado, cómo han vivido y nacido en ese medio, y lo han hecho de una forma que vamos a conocer a continuación. En esta mesa redonda nos acompaña la vicepresidenta y consejera de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familia y Política Social, Isabel Franco. Isabel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, José
Ángel. Un placer el que esté con nosotros aquí. ¿Cuáles son los ámbitos, cuáles son las líneas más importantes que tiene el Gobierno regional por y para la mujer rural?
Bueno, en general, cuando hablamos de mujer, son muchísimas las líneas que parten de nuestro proyecto de trabajo diario. En primer lugar, destacar que la igualdad es un compromiso de todo el Consejo de Gobierno, liderado por nuestro presidente, por Fernando López Miras, y que desde luego desde la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social, también tenemos una clara posición de defensa de todo lo que tiene que ver con la igualdad. Cuando hablamos de mujer rural, tenemos muy claro que, en primer lugar, nuestra obligación es la de acortar las distancias que a diario la mujer rural puede encontrar con los grandes núcleos de población, que suele parecer que son los primeros y mayoritarios receptores de las políticas que se desarrollan tanto a nivel local como regional. Y creemos que es fundamental trabajar en acortar precisamente esas distancias. Desde el Gobierno regional vemos a la mujer rural como una fijadora de población, de cultura, de tradiciones y de identidad en general de las localidades y de toda la región de Murcia, y entendemos que tenemos que destinar todos los esfuerzos a tratar de compensar aquellos desequilibrios que pueda encontrar o que pueda verse sometida por el hecho de vivir en un entorno menos poblado, donde pueda parecer que esos recursos y esos servicios llegan con más dificultad. Nosotros trabajamos en todas las líneas. Acortar la brecha salarial es fundamental, un trabajo que se desarrolla desde la Consejería de Empleo. Acortar también la brecha digital nos parece importantísimo. Sabemos que es uno de los obstáculos con que la mujer rural se está encontrando. Fomentar el emprendimiento de la mujer en el entorno rural es imprescindible para mantener el deseo de la mujer de permanecer viviendo en el lugar del que es originaria. Y, por supuesto, con todo ello, también aplicar todas las políticas de igualdad que, en general, trasladamos a todas las mujeres. La mujer necesita actuaciones exactamente igual que cualquier otro colectivo, no vulnerable, pero sí susceptible de ser vulnerable, porque cuando hay una situación de desigualdad o una situación de desventaja, la mujer es la primera víctima de todo ello. Y sabemos por ello que tenemos que esforzarnos a través de ese recientemente creado Observatorio para la Igualdad de la Mujer. Debemos erradicar, por supuesto, la violencia de género, que es la más injusta de las expresiones de desigualdad hoy en día. Y también debemos escuchar, debemos de saber a través de las entidades y colectivos cuáles son sus inquietudes, sus necesidades y sobre todo sus prioridades, porque a lo mejor podemos conocer todo lo que la mujer necesita, pero necesitamos saber qué es lo primero que debemos acometer y que puede quedarse en un segundo lugar, aunque nunca desatendido por parte de cualquier administración.
Nos acompaña también en esta mesa redonda Antonia Pérez, la concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca. Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos. Encantada de compartir este ratito con vosotros.
Ampliaremos también algunos de los argumentos y de los temas que ha puesto encima de la mesa Isabel Franco, pero ¿cuáles son también las políticas? ¿Cuáles son las líneas rojas en las que está trabajando el Ayuntamiento de Lorca por y para la mujer rural?
Pues esas líneas comentadas por nuestra vicepresidenta, o sea, son compartidas también por este equipo de gobierno. Es evidente que tenemos que estar con y para las mujeres, y las líneas de partida están claras. O sea, tenemos que saber cuáles son sus necesidades, tener muy claro que ver con ellas qué es lo que necesitan, porque es cierto que las mujeres se abren paseo ante un prolífero futuro, además de las ocupaciones tradicionales que con las que han contado, vinculadas a agricultura y a la ganadería, pues se están abriendo hacia sectores tan diversos como la artesanía, el comercio o iniciativas empresariales. Tenemos que tratar de acortar todas esas diferencias y que se pueden encontrar las mujeres en el medio rural para conseguir con ello pues que encuentren esas mismas posibilidades, esas mismas iniciativas que puedan encontrarse en un medio más urbano, para hacer que esa posibilidad que tiene la mujer de generar, pues ya no solo el asentamiento, sino también el desarrollo en sí mismo familiar y social, facilitarlo, ¿no? O sea, esa es nuestra iniciativa, o sea, el tratar con y para ellas, de ver en función de sus necesidades, pues tratar de darle respuesta a ellas.
Vamos a conocer a las protagonistas también, a esas personas que nos van a explicar pues cuáles son sus experiencias, cuáles son sus necesidades y reivindicaciones, ¿no?, del medio rural. Completan esta mesa redonda Noemí Sánchez, de Federación Espartaria. Noemí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Un placer el que estés con nosotros, Noemí.
Igualmente.
Lidia Hernández, mujer emprendedora, de hecho tiene una empresa de turismo rural ecuestre, y también pues vamos a conocer cómo trabaja y cuáles son algunas de las reivindicaciones. Lidia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lucy Sánchez, formadora en emprendimiento para la mujer rural, regenta varias casas rurales, y hablaremos también de esa forma de vida. Lucy Sánchez, ¿qué tal? Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, un placer.
Y Juana Vera, también, que es integrante de la Federación Espartaria, que tanto está trabajando por las tierras altas de Lorca y que tanto está trabajando por y para evitar la despoblación y porque lleguen esos recursos que ellos tanto necesitan. Juana Vera, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En cuestión también de unos minutitos nos va a acompañar también otra amiga que, bueno, pues no puede estar con nosotros porque por motivos de pleno trabajo de la vendimia, esto es lo que tiene el mundo rural y lo que tiene el mundo agrícola, que no para, pues estaremos con ella y conoceremos también la impresión de Ana Belén Ross. Para ir conociendo un poquito de cada una de ellas, Noemí Sánchez, cuéntanos cuál es tu experiencia en el mundo rural, te hiciste, naciste ya directamente en el mundo rural, cuéntanos.
A ver, yo nací en el mundo rural, nací en una de las pedanías de las tierras altas de Lorca, que están representadas por la Federación Espartaria, a quien vengo también a representar. Y yo me fui muy joven, me fui buscando alternativas, porque siempre se deprecia un poco el valor de lo rural desde la familia, desde los conocidos. Te dicen, tienes que irte fuera, aquí no hay nada que hacer. Y uno ya va generando esa sensación de que lo rural pues no tiene alternativas y las posibilidades de trabajo son pocas y son muy específicas. Entonces tiene uno que salir fuera, que es lo que hice yo. Cuando salí y volví, a los 10, 12 años aproximadamente, me encontré conscientemente con que había muchísimos recursos por explotar, muchísimas alternativas de iniciativas que se tienen vistas principalmente para negocios de la ciudad y que se pueden establecer en el pueblo, y muchas opciones que hay que explotar, que hay que sacar adelante, y que desde la Federación nos gustaría que se viese, dar visibilidad y ayudar a la gente a impulsar, a emprender. Y esa, mi experiencia personal, al final está vinculada a la Federación precisamente por eso, por esa ansia de explotar esa parte.
Lidia Hernández, ¿te hiciste o naciste en el medio rural?
Pues yo nací en el medio rural, tuve una infancia preciosa, llena de campo, cabañas, acequias, y fue tan bonito que sí, que cuando tuve la mayoría de edad, pues salí, me urbanicé. Lo aconsejo siempre, hay que salir de la zona de confort, del pueblo, ver mundo, aprender, y luego pues ya decide si volver o no. Yo, por supuesto, volví. Volví sobre todo porque quería darle a mi hijo la infancia que yo tuve. Es muy sano y es muy bonito vivir en el pueblo.
Lucy Sánchez, la misma pregunta. ¿Te hiciste o naciste en el medio rural?
Pues yo nací en el Valle, en La Escucha, y hice mi estudio, pero sin salir de donde yo me movía, de mi pedanía. Mi objetivo era tener un trabajo que me gustase sobre todo, que me hiciera feliz, que fuera compatible con mi vida familiar, porque quería tener mi familia. Empecé con tan solo 22 años, 23 años, con el proyecto de turismo rural. Y a día de hoy son ya 21 años en esta experiencia. No la cambio por nada. La vida me ha puesto muchos caminos en los que elegí, inconvenientes, piedras, muchas cosas que he ido superando. Gracias a Dios siempre hemos estado ahí trabajando y luchando. Pero mi objetivo era mantener mi trabajo, que me costó mucho empezar. Y empecé en la nada, empecé sola, estás loca, aquí nadie te entiende. Esa frase que siempre dicen, ¿pero a dónde vas? Y a día de hoy, pues aquí estamos demostrando que se puede, que es interesante y que lo conseguimos. Si las mujeres nos ponemos en nuestro sitio, lo conseguimos. Y doy ánimo y fuerza a todas aquellas personas que quieran iniciarse en el medio rural con la actividad que le entusiasme y que le haga feliz, o que crean que pueda tener mucha proyección, porque lo importante de esta vida es hacer lo que realmente te gusta. Y en mi caso lo conseguí.
Ajá. Y Juana Vera, ¿naciste o naciste?
Yo nací también en el entorno rural y, bueno, pues como el resto de mi contertulio, deseando de salir y ampliar mundo y un poco desechando un poco lo que teníamos, ¿no? Y queríamos conocer y conocer y conocer. Hasta que, bueno, pues te das cuenta, un día vuelves y lo que había sido tu origen, pues ahora, y que de alguna manera quería quitarte de aquello rápidamente, pues ahora estás viviendo allí y lo vives con placer. Ahora realmente es un placer. Yo me dedico al ámbito sanitario y estoy con un proyecto de vida familiar que probablemente el futuro sea afincarnos en el entorno rural. Por la amabilidad del entorno, por el bienestar, por la salud, por la tranquilidad, por esa vida tranquila y por supuesto aprovecharemos esta tarde aquí con nuestros políticos para pedirles que nos mejoren bastante los servicios.
Conoceremos algunas de las reivindicaciones, claro que sí. Isabel, ¿se ha dado cuenta de que nadie quiere salir del medio rural, eh?
Pero si son muy inteligentes, o sea, una característica de las mujeres es que son inteligentes. Somos inteligentes mayoritariamente, unas menos que otras. Unas somos menos que otras, pero por lo general tenemos una capacidad de supervivencia y una resiliencia muy fuerte. Y luego es que el entorno rural es uno de los privilegios que tiene esta región. Pocas regiones pueden ofrecer en un ámbito de 100 kilómetros a la redonda toda la variedad que ofrece esta región. Y hoy en día, con las comunicaciones que tenemos, uno puede decidir hasta qué punto quiere permanecer en su entorno rural o irse a un entorno más cosmopolita. Si quiere estar en una ciudad portuaria a la orilla del mar o prefiere el interior rodeado todavía de más naturaleza, con altas montañas y con otro tipo de entorno, yo creo que esa es una riqueza que tenemos, que además, por eso que yo mencionaba al principio, que la mujer es capaz de fijar la población a un entorno concreto, es precisamente porque lo valora, porque sabe respetar ese vínculo que existe entre la tradición, la sociedad, la cultura y la identidad del entorno. Irnos a las grandes ciudades, pues a veces tiene más acceso a determinados servicios, pero es una pérdida en la calidad de vida. A nadie se le escapa que es mucho mejor escuchar pajaritos cuando te levantas que escuchar coches arrancando y frenando. Eso es evidente. Y estas mujeres que se sientan a esta mesa hoy, pues hacen efectivo todo ello en Lorca y además lo ponen en valor, que yo creo que es, y quiero lanzar con esto mi primera propuesta de debate en esta mesa esta tarde, si con tu permiso, José Ángel.
Por supuesto,
Ángel,
por supuesto.
¿No creéis que es que nos falta creernos verdaderamente que es posible vivir bien y vivir en un entorno natural, que no hace falta irse al centro de una gran ciudad para tener acceso a lo que necesitamos para vivir, que al final es lo básico, pero evidentemente importante, ¿no? Ese colegio para nuestros niños cerca, ese consultorio también accesible y esos servicios de seguridad, de limpieza viaria, de recogida de residuos sólidos urbanos, que nos permitan encontrarnos cómodos en el lugar que hemos elegido para desarrollar nuestro proyecto vital. Yo creo que lo primero es creerlo y creernos que lo que tenemos es muy valioso, y sentirnos muy orgullosos precisamente de ese origen rural que yo comparto con vosotras, porque mi madre es de Moratalla y para mí la zona rural, desde luego, es precisamente ese lugar donde parte nuestra propia historia. No es en las ciudades donde se genera nuestra historia.
Está lanzada la idea por parte de Isabel. ¿Alguien quiere aportar alguna? ¿Quiere aportar algo?
Yo tengo que decir que no solo las entiendo, sino que me veo plenamente identificada. Además, circunstancias similares. O sea, yo también crecí en entorno rural. Salí pues con mucha ganas de conocer, de ver y de aprender fuera. Y cuando vuelves, es cierto que vuelves con otra perspectiva, ¿no? O sea, ese haberlo echado de menos sin darte cuenta de que lo echabas de menos, hace que cuando vuelvas valores hasta el extremo de querer eso, de querer que tus hijos pues vuelvan a tengan la oportunidad de valorar y de tener todo eso que tú has tenido. Es cierto que hay que trabajar por el tema de dar que todos esos servicios que nos encontramos fácilmente en las ciudades pues puedan estar en el medio rural. A día de hoy, cualquier persona que viva en cualquier pedanía de Lorca, independientemente de que sea más o menos alejada, es imprescindible el tener un vehículo para poder, para todo, pero hay que mejorar esos servicios, porque es cierto, Lorca es una localidad muy amplia, con muchas pedanías y pedanías muy muy expandidas, en donde pues es complejo. Es complejo porque pues desde el tema del colegio a cualquier servicio que podamos encontrar es un aspecto complejo por eso mismo, porque hay muchos kilómetros de distancia. De hecho, como comentaban anteriormente, es cierto que vivimos en una pedanía especial. Tenemos a media hora el mar, tenemos a media hora una excavación, tenemos a media hora cualquier una ruta espeleológica. O sea, podemos encontrarnos desde montaña a playa, y eso pues tiene su parte positiva, pero también tiene su aspecto pues de trabajo, de mucho trabajo y de mucha responsabilidad y de compromiso, y de compromiso para tratar de hacer pues en lo que estamos, de tratar de conseguir que el medio rural, todas las personas que viven en el medio rural, pero fundamentalmente las mujeres, que son en definitiva las que acaban tomando la decisión de si seguimos o no seguimos en esta zona, pues se encuentren cómodas, ya no solo a la hora de criar a sus hijos, sino también de acceder a su trabajo, ¿no? O sea, la famosa conciliación, que si es difícil en el medio urbano, pues imaginémonos, y nos lo podemos imaginar, porque todas las que estamos aquí hemos vivido, hemos conocido las dificultades que tenemos las mamás a la hora de conciliar, y cuanto más lejos vives del entorno en donde trabajas, pues es más difícil. Es así, es un compromiso firme y una apuesta de trabajo para solucionar en la medida de nuestras posibilidades ese tema.
Es lo que deja el amplio territorio que tiene el municipio de Lorca, como bien decía Antonia Pérez. Bueno, nos podemos encontrar con pedanías como Ramonete, como Calnegre, en plena playa, que podemos disfrutar de una época maravillosa del año, incluso luego irnos a Coya, a Zarcilla de Ramos, a La Vaca, y estar en la misma comarca, en la misma zona, con 40 o 50 kilómetros de diferencia, pero unos bañándose y otros en la nieve.
Sí, en media hora tú puedes elegir lo que quieres.
Y fíjense la cantidad también de diferencias que pueden encontrarse con unas pedanías del sur, con unas pedanías del norte. ¿Cuáles serían las reivindicaciones? ¿Qué cambiaríais de vuestro entorno? Habéis hablado de sanidad, habéis hablado de transporte, de tema educativo. ¿Qué cambiaríais? Sería a lo mejor por poner encima de la mesa de debate, y vosotras, ¿qué solicitaríais o cambiaríais de vuestro entorno y que la mujer real rural pues vaya cada vez consiguiendo más metas?
A ver, yo, de entrada, la digitalización de las pedanías. Eso es básico, teniendo en cuenta que actualmente la mujer, aparte de ser cuidadora de la familia, pues es también sustentadora. Sale a trabajar o a lo mejor trabaja en casa. Y muchas mujeres, muchos trabajos que se hacen en casa se pueden hacer a través de, pues eso, el teletrabajo. Entonces, la digitalización, las clases online de los chiquillos, los cursos online que una mujer tenga ansia de hacer y pueda hacerlo desde su casa, en su hueco. O sea, es que la brecha digital, que es tan manida esa frase, yo creo que podría ser una de las prioridades o incluso la clave para ayudar a esa mujer rural a seguir queriendo estar en el ámbito rural, para que no se agote y diga, tiro la toalla. He abandonado porque el mundo va de una manera, yo quiero desarrollarme de una manera y no puedo. Y no puedo. Yo para mí, bajo mi punto de vista, creo que el ámbito digital o la brecha digital es lo que marca un antes y un después en lo que se está diciendo esta tarde aquí en la tertulia, de que la mujer efectivamente es la que fija la población en el ámbito rural.
Sí, además yo creo que después de la pandemia, que tanto tiempo hemos hablado de que la era digital era el futuro, pues el futuro nos ha dado así de golpe, ha llegado y ha llegado para quedarse. Y a nivel educativo de los chiquillos, de pues, lo que es la etapa escolar obligatoria y no obligatoria, los niños pues ya están en ella, y sin embargo la edad adulta y más adelante, pues estamos un poco con esa dificultad añadida. Y sí, yo lo veo como tú, es una necesidad imperiosa el hecho de que se llegue, ya no solo el tema de las carreteras, de tener una buena forma de llegar a los sitios y que sea fácil, sino también el tema de la digitalización, pero a esas personas que no tienen, porque quien más o menos, el que trabaja, pues no tiene más remedio que adaptarse en su trabajo, o sea, de una manera es como en los coles, ¿no? O sea, de una manera u otra te obligas a estar actualizado y tal, pero tenemos que hacer, de hecho, desde la Concejalía de Educación, el año pasado ya comenzamos, en colaboración con la Federación de Organizaciones de Mujeres de Lorca, a esa campaña de digitalización, de ayudar en las asociaciones de mujeres a que aquellas mujeres que quisiesen pues llegasen y pudiesen aprender a utilizar el móvil, pero el móvil no solo con respecto a las redes sociales, sino también para poder firmar documentos, para poder descargarse, para hacer un uso que lo tenemos en cierta medida muy interiorizado, pero tenemos que ser conscientes de que ese aspecto tan común, esa digitalización tan básica como puede ser un móvil, no todo el mundo tiene ese control, no tiene esa firma digital, ese DNI electrónico, que muchas veces es necesario y básico para toda nuestra sociedad, pero fundamentalmente también para las mujeres. Y yo creo que es un hecho fundamental el conseguir llegar a todas y cada una de las personas, y fundamentalmente de nuestras mujeres, para que aprendan pues desde ese uso de los medios básicos, desde un Android, ¿vale? O sea, un DNI electrónico, o una firma de documentos, un poder presentar una instancia, o sea, esas cosas tan tan básicas a día de hoy, y que hoy día ya se hace todo telemáticamente. Es que desde solicitar una cita previa, pues hasta presentar una instancia para cualquier cosa, es todo digital.
Sí, o incluso una consulta médica.
Bueno, pero es que se ha avanzado, ejemplo, muchísimo, exacto, con la pandemia. ¿No tenéis la sensación de que la pandemia ha forzado de alguna manera que incluso las personas que más se resistían a poder utilizar un móvil o utilizar las nuevas tecnologías, por ejemplo, para recibir la llamada del médico, ¿no? ¿Quién le iba a decir a nuestros padres, tan mayores ellos, acostumbrados a hacer espera en las salas de las consultas, que se iban a acostumbrar a que el médico les llamara por teléfono y les preguntara, a ver, Pepa, ¿qué te duele? Cuéntame, ¿no? Yo creo que esos son avances buenos también, ¿no? Que están ahí superando ese obstáculo. Y las personas sí acortamos las distancias con las nuevas tecnologías, ¿no? Quizás lo que tenemos que hacer las instituciones es acercar las nuevas tecnologías a las personas para ponerles fácil.
Exactamente, sí, porque es lo que
superar esa distancia.
Que si estás trabajando o estás en el colegio, en el instituto, te ves obligado a la adaptación. El teletrabajo ha venido y se ha impuesto y hemos aprendido todos de golpe, mejor o peor, hemos tardado más o menos en adaptarnos, pero el teletrabajo ha venido y lo hemos usado y nos hemos adaptado, hemos trabajado, pero hay muchas mujeres que no están en ese mundo. Entonces, a esas mujeres a las que hay que llegar ahora mismo, es a las que hay que llegar y decir cómo y de qué manera, y esto funciona así. Es cierto que, pero tampoco terminan de acostumbrarse. O sea, yo conozco muchas personas mayores que te dicen, ¿cómo le digo al médico que me duele? Si no me ha ocultado, ¿cómo me va a decir que tengo? O sea, hay ahí un...
Pero les enseñamos a hacer videoconferencia, ¿no?
Sí, también.
Por ejemplo, claro, exactamente. En las residencias de las personas mayores, ¿qué hemos hecho? Hemos llevado tabletas, hemos puesto wifi y les hemos dicho, acostúmbrese usted, porque no es un sustitutivo, pero sí es algo que en un momento dado nos puede consolar un poco, ver a la familia a través de la tableta.
En plena pandemia, cuando se le llevaron las tabletas, o sea, era...
Mi madre está encantada con las videoconferencias, tiene 84 años y se lo pasa genial conectándose por videoconferencia.
Y nosotros, nuestro futuro estará ahí, veremos los nietos a través de la
tableta. Creo que el médico nos va a diagnosticar directamente gran parte de las enfermedades que tengamos directamente a través de una videoconferencia.
Yo quiero hacer una pregunta ahora. A ver, ¿cómo o cómo se articula desde la política para contactar con las grandes empresas que llevan el tema de la digitalización a la pedanía, para que llegue Internet realmente hasta el último rincón, hasta el último rincón.
Pues esa, Juana, suele ser una competencia municipal. Son los ayuntamientos los que en un momento dado tratan de potenciar, porque entran en juego muchas cosas, pero eso
claro.
Seguro que Antonia lo puede contestar mejor que yo.
Se ha hecho en varias pedanías, o sea, se han puesto puntos wifi en principales plazas y centros sociales de muchas pedanías. Es cierto que hay que ver con las grandes operadoras y demás, porque no en todos los sitios llega Internet en buenas condiciones. O sea, yo, por ejemplo, vivo en una pedanía y precisamente en mi casa, no reíros, pero para mi móvil en mi casa yo no lo puedo usar como un móvil, o sea, yo lo tengo que usar como si fuese un fijo. Como a mí se me ocurre estar andando por mi casa, se cuelga la llamada y hablas con mucha gente, que eso ocurre. Y tenemos pedanías en Lorca, fundamentalmente en pedanías altas, que hay zonas en donde literalmente es imposible contactar por teléfono. O vas en el coche y vas diciendo, espérate, ahora te llamo. Y espera, porque tú sabes que ahí hay un trayecto de 2-3 kilómetros que no hay cobertura, los 3 kilómetros vuelve a llamar y ya sin problema. Entonces, es un amplio trabajo también desde la Concejalía de Nuevas Tecnologías, está en ello, pero es cierto que también tenemos que apoyarnos con pues, las teleoperadoras y demás para poder, por esa infraestructura grande, de poder poner más antenas, porque hay, como hemos comentado antes, Lorca es muy grande, está muy diseminada y donde están los núcleos de población dentro de las pedanías. En esos núcleos de población, pues es mejor, pero tenemos pedanías, las pedanías de la Huerta, para que nos entendamos, en donde hay núcleos de población, pero luego tenemos la mitad de la pedanía muy diseminada, que no llega por igual a todos sitios. Ya os comento, yo vivo en una de ellas y no vivo en núcleo de pedanía, y Internet en mi zona pues es muy escaso. Sin embargo, en otras zonas de la misma pedanía, pues funciona estupendamente.
Tenemos también, permitirme, porque está Lidia Hernández, que por ejemplo es empresaria de turismo rural ecuestre, y Lucy Sánchez, que regenta varias casas rurales. ¿Cómo están viviendo ellos precisamente? Porque ellos tienen que hacer muchas gestiones, ellos tienen que llevar tema de bancos, temas de proveedores, temas de clientes, este tema de la brecha digital. ¿Cómo es vuestro día a día? ¿Os encontráis con esas dificultades a la hora de gestionar y de hacer toda esa tramitación de documentos?
Bueno, yo en mi caso no tengo gran problema, porque vivo en una zona en la que sí que tenemos facilidad de conexión. De hecho, están trabajando continuamente en facilitar las redes sociales lo máximo posible. Entonces, en mi caso sí que lo tengo solucionado. Sí que comparto con ellas, porque en una época de mi vida tuve alojamiento en las pedanías altas, en Doñene concretamente, y aquello era imposible. Y entiendo la postura de la población de la pedanía alta, porque es que resulta difícil de montar un negocio si no tiene el acceso a las redes sociales, al Internet, a lo que no hace falta. Sobre todo el tipo de negocio nuestro, turismo rural, se mueve así. Todos lo sabemos, que lo único que hacemos es subir a la red y contactar. Ya no, el teléfono como que ya se ha olvidado. Vamos a lo rápido, ¿no? Al online, y todo se hace súper rápido. Entonces, o dispone de buena conexión, o no funciona, no trabaja, ¿no? Y eso sí que es verdad que es importante, porque en turismo rural tenemos diseminado por muchas pedanías de Lorca varios alojamientos en los que unos pues tendrán mejores conexiones, otros tendrán peores. Entonces, el cliente, ¿qué pasa en mi caso? Cuando tú le dices, tengo wifi, lo agradece, porque tenemos el cliente vacacional.
Yo todo lo que busco es con wifi.
Efectivamente. Claro, y yo en mi caso, claro. La vivienda la tengo con wifi, porque me puedo permitir la zona en la que estoy. Hay buena conexión, pero a veces vienen empresas, por temas de trabajo, que si no tienen una buena conexión, no te alquilan el alojamiento, porque necesitan para poder trabajar y desplazarse el tiempo que le haga falta, pero luego vuelven a la residencia donde están alojados y necesitan trabajar también en ese momento. Entonces, es importantísimo. Y aparte, yo habéis tocado un poco el tema de las comunicaciones, carreteras y demás. Veo tan importante el tema este que estamos hablando de las nuevas tecnologías como la comunicación. O sea, ahí yo no cambiaría, yo mejoraría. Y esto va a nivel autonómico y a nivel local, ayuntamiento y comunidad autónoma, ¿no? Nos movemos por carreteras que son autonómicas y locales. No podemos dormirnos. O sea, esas carreteras tienen que estar siempre en estado transitable. ¿Qué ocurre? En las zonas de campo, en las zonas agrícolas, yo me muevo de una pedanía a otra para ir a los alojamientos que tengo, porque no los tengo juntos, y transitan muchos vehículos agrícolas. Hablamos de vehículos pesados, camiones, tractores. ¿Qué pasa con eso? Que tanto tránsito genera un desgaste en las comunicaciones, en las carreteras, en las vías, ¿no? Y al fin y al cabo, si no estamos pendientes de eso, o sea, no es que os pegue un troncico de cuidado, no, simplemente un recordatorio, porque es importantísimo mantener esa comunicación, ¿vale? Si no, la gente, cuando tú le dices, estamos a 16 kilómetros de la ciudad, pero la carretera, ¿cómo está? O sea, ¿es intransitable o hay un camino que no se ha podido acceder? O sea, no, así no, porque al final lo que hacemos es rechazar esa posibilidad de alojamiento al que nos viene a visitar, ya sea por los motivos que sea, bien turismo o bien por tema de trabajo. Entonces son muy importantes, yo diría que van las dos cosas de la mano, nuevas tecnologías y redes viales, para que la gente no tenga ese rechazo a venir a nuestro término municipal, que es muy extenso, tenemos muchos rincones por ver. Incluso yo propondría también hacer algo para comunicar pedanías con pedanías, para que la gente viera, oye, que desde aquí a aquí tenemos un punto interesante para ver, para conocer. Pero claro, tenemos que disponer de buenas comunicaciones. Entonces lo dejo un poco ahí por si queréis debatir un poco el tema, porque es interesante.
Yo, al igual que tú, bueno, yo estoy muy agradecida con las redes sociales. De hecho, todas mis reservas y todo me viene a través de Facebook, Instagram. Yo, el único problema, pena que tengo es que las pedanías altas no se llegan a ver como un destino turístico. Yo he puesto con mucha ilusión esta actividad. Bueno, para mí es preciosa y la gente que la hace también. Nosotros damos paseos, vamos de pedanía en pedanía, disfrutando lo que tienen las otras pedanías y tal. Pero cuesta llegar allí porque no es tan enriquecida como zona turística. Y además tenemos un entorno precioso que no está nada valorado. Una vegetación chulísima, una gastronomía espectacular. De hecho, una de las rutas, vamos a verla, visitamos la bodega de Ana con un vino que tiene buenísimo. Y cuesta que la gente llegue hasta allí. No sé, son 30 kilómetros los que nos separan de Lorca. Pero incluso para los lorquinos está mucho más lejos. Es el único problema que yo tengo con mi actividad.
Un poco de promoción interior, sí. Te refieres, ¿no? Que sea más conocido.
Sí. Yo creo que hay que hacer mucha pedagogía. Mucha pedagogía. Tanto la gente que apuesta, las políticas que se hacen en el ámbito rural, es que somos probablemente seamos el 50% de la superficie de Lorca. Y realmente hay que hacer mucha pedagogía de que, pues eso, de que hay llanura, hay montaña, hay gastronomía, lo que tú muy bien estabas diciendo. Hay que hacer mucha pedagogía. Pero tenemos que hacerla entre todos.
Pero
que
eso pasa en general a nivel regional, ¿no? ¿No tenéis la sensación de que teniéndolos tan cerca no nos tomamos muy a menudo la molestia de conocer lo que nos rodea y, sin embargo, somos capaces de coger un avión a 200 kilómetros de aquí para desplazarnos a miles de kilómetros y pagar una fortuna por hacer ese viaje? Y encima lo agradecemos y lo valoramos, que está muy bien. Pero no sé, que también eso nos valdría para coger el coche en un momento dado o un caballo y acercarnos a alguno de los entornos maravillosos que hay aquí cerca.
Sí. Eso se da por desconocimiento principalmente. Somos nosotros mismos los que tampoco sabemos los recursos que tenemos a nuestro alrededor. Yo he tenido la suerte estos meses anteriores de hacer un inventario de los recursos potencialmente turísticos de las pedanías altas de Lorca, y yo, que he vivido muchos años allí y que ahora estoy retomando, me he quedado sorprendida de la cantidad de cosas que incluso entre una persona a la que le preguntaba y otra persona con la que contrastaba no conocían. O sea, uno conocía un sitio y otro conocía otro, y cuando los va, los visita, dice, pero es que esto tiene un potencial turístico que Lorca Centro debería conocer y debería de vender a sus pedanías y mostrar que es un destino, además de un lugar para vivir, por supuesto.
Hay un detalle que quiero comentarlo. Ahora, con la pandemia, surgió una situación curiosa que antes no la teníamos. Nos desplazamos a menos distancia, nos quedamos más en el entorno. Entonces, es lo que está diciendo ella. Yo potenciaría esa información para que conozcamos lo que tenemos y no hace falta salir fuera, porque se ha generado un poco de miedo a ver dónde nos vamos, con qué condiciones estamos. Entonces, conocer lo que tenemos es importantísimo, porque ayuda a que la gente se quede en su comarca, en su región, en su población, territorio. Yo, de hecho, he tenido muchísimos más clientes este año de la ciudad de Lorca que nunca. y ha sido por esta cuestión que estamos viviendo particularmente. Entonces, la apoyo en sentido que es muy importante que conozcamos cada rincón de nuestro municipio, porque hay cosas preciosas, avistamientos de aves, lo que nos dé la gana de hacer. O sea, como hemos dicho, de punta a punta tenemos de todo. Y no hace falta irse a hacer 200 kilómetros para poder tener lo que tenemos aquí ya.
Yo me estoy intentando, ¿vale?, imaginar una lluvia de estrellas en una de las pedanías altas y tiene que ser impresionante.
Espectacular.
Sí, espectacular, sí, sí, de verdad.
Hay un cielo, pero cada atardecer, independientemente de que haya algún acontecimiento como una lluvia de estrellas, sí, los atardeceres, porque además eso hay alguna zona, por lo menos en la pedanía en la que yo resido actualmente, hay una planicie que el atardecer es impresionante. Luego algunas que están rodeadas por cierta parte de montaña, su bosque, buitres. Es que tú entras a los pueblos y los ves sobrevolar, es precioso aquello.
Luego esa, para enseñarle a nuestros hijos lo que son los animales, ¿verdad? Que sí, se creen que los atunes salen de las latas.
Sí, exacto. Sí, contacto directo, que no sea solo los libros de texto.
Itinerarios turísticos, ¿no? Que sería a lo mejor la idea.
También,
y pedagógicos, pues, itinerarios, y para disfrutar de todas y de cada una de las pedanías, como estáis comentando. Permitirme que invite a una persona más a la tertulia. La tenemos en pleno trabajo, porque está, bueno, en plena vendimia. Habéis hablado precisamente de Ana Belén, creo que alguna de las compañeras sí la ha nombrado. Está regenta una bodega familiar, no ha podido venir, no ha podido estar aquí en el estudio, en esta mesa redonda en directo, pero sí que la tenemos a través del hilo telefónico. Ana Belén Ross, ¿qué tal? Buenas tardes, amiga, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes. Pues bien, como bien has dicho, pues en plena vendimia.
¿Cómo está yendo? ¿Cómo está yendo la jornada? ¿Bien?
Bien, bien. La verdad es que todo está marchando estupendamente. La uva está muy sana, pequeñita, porque hemos tenido una sequía muy fuerte estos últimos meses de verano, pero bueno, la uva está sana y bien.
¿Qué variedades cultiváis, Ana Belén?
Pues Monastrell tenemos, Tempranillo. Aquí sobre todo es la Monastrell, mayoritariamente es la Monastrell la que funciona. Pero también tenemos Tempranillo y Garnacha.
Está en la ruta, ¿eh? Vamos a tener que plantearnos subir.
Bueno, a mí es que yo no conocía de la bodega, y cuando me han informado un poco de las mujeres tertulianas que participaban en la mesa esta tarde, venía precisamente pensando en el interés que tenía por conocer esa bodega de Lorca, que tanto seguro que tiene que aportar a los vinos que se producen en la región de Murcia, dentro y fuera de las denominaciones de origen.
Pues sí, la verdad es que aquí en Pedanía Alta, pues la verdad es que cada zona tiene su idiosincrasia particular, y por ejemplo, pues Avilés es la tierra del vino, le dicen, ¿no?, de siempre. Antes era casi todo viñedo, pero bueno, la gente ya se ha hecho mayor y el viñedo es más laborioso que cualquier otro cultivo, ¿no? Entonces, pues y además, si no tiene bodega para poder transformarlo, la uva se vende muy barata. Luego, los vinos tienen calidad, ¿no?, pero la uva, lo que pasa, ¿no?, que la materia prima siempre suele ser muy muy bajo de precio.
Y si son cepas viejas, también tendréis el problema del rendimiento, ¿no?
Claro, claro, también. Entonces arrancaron muchísimas, y aquí, pero aquí es de toda la vida. Aquí puede haber 15 bodegas en las casas, ¿sabes?
Uh-huh. Así tradicionales, entonces, ¿no?
Sí, tradicionales, sí.
Ana Belén, cuéntanos, cada una de las protagonistas que tenemos aquí en esta mesa redonda nos has explicado si se hicieron, si nacieron ya directamente en el mundo rural. Cuéntanos cuál es tu día a día y si tú te hiciste o naciste directamente ya en el mundo rural.
Ah, yo nací. Yo nací en el mundo rural, aunque salí a estudiar fuera, me emancipé fuera, estuve trabajando unos años fuera, pero con la idea siempre de volver. Hasta que vi que la oportunidad era un cambio generacional y me vine a mi pueblo a formar una familia con mi marido, que me costó atraerlo hacia aquí, porque él es de ciudad también, pero bueno, la verdad es que aquí estamos, la verdad es que muy bien.
Estamos hablando también de, bueno, algunas necesidades. ¿Cuáles crees que son algunas de las reivindicaciones que solicitáis para el mundo rural, para vuestro entorno? Estamos hablando de tema digital, estamos hablando de carreteras, de transportes. ¿Cómo lo ves?
Pues lo veo así. Las reivindicaciones son muchas, porque aquí es verdad que se vive muy tranquilo, muy en paz. Es verdad que las emociones las tiene plenas, ¿no?, porque está rodeado de naturaleza, pero los servicios brillan por su ausencia. Entonces, yo como madre, pues, y como persona, como mujer rural y haber vivido también mi infancia aquí, pues hemos tenido muchas carencias. Entonces creo que que sí que quiero que mis hijos vivan la naturaleza y juegue al aire libre, pero quiero también la faceta cultural, quiero completarla, ¿no? Entonces, creo que sería súper importante una universidad rural, por ejemplo, que completase, pues, yo qué sé, pues la pintura, la música, idiomas, toda esa parte. Creo que es verdad que aquí, pues, te tienes que trasladar sí o sí. Eso, o sea, no tenemos nada que pueda completar eso para los niños. En el colegio se da lo básico y ya está. Entonces, para eso, si no lo tenemos aquí, mínimo que tengamos un transporte económico para poder llevar a nuestros niños a Lorca, cosa que tampoco tenemos, ¿no? Lo que reclamamos también es un taxi rural a demanda, porque estamos totalmente incomunicados por las tardes con la ciudad.
Bueno, lo que sí tenéis, Ana Belén, es una concejal que está aquí tomando nota de todo, ¿eh? Yo doy fe de ella. Y que se lo está, Antonia se lo está notando absolutamente todo.
Muy bien, pues saludos y que tome nota y que a la vez lo realice.
Tomamos
nota. Lo que necesitamos también es voluntad.
Yo creo que desde el equipo de gobierno, o sea, desde el principio y teniendo en cuenta también las circunstancias excepcionales en las que nos hemos encontrado, siempre hemos apostado por el mundo rural, por las pedanías y por tratar de, como he dicho anteriormente, pues de lograr ir minimizando, es mucho el trabajo que queda por hacer, pero de tratar de ir minimizando todos estos aspectos. Pero sí, son muchas de ellas reivindicaciones que sí, que se conocían, es cierto, hay un problema de transporte, pues que es muy difícil de subsanar, porque no hay un transporte ordinario que comunique las pedanías, ya no solo las pedanías entre sí, sino las pedanías con el centro de la ciudad, que se limita básicamente al transporte urbano, y claro, eso pues evidentemente es un déficit importante para el desarrollo de las pedanías. O sea que comparto con Ana.
Pues sí, he de decir que es cierto que, por ejemplo, Antonia ha hecho un gran esfuerzo con la apertura del PAI. Tenemos una guardería, un punto de atención a la infancia, que es súper importante para la conciliación familiar. Sí. Y bueno, pues que empezó con 4 niños y ya hay lista de espera.
Claro, entonces, hemos demostrado lo que decíamos desde el principio.
Estamos súper satisfechos.
Que no había confianza, no había confianza en esa escuela infantil, porque no había tenido un periodo de tiempo en donde las mamás pudiesen decir, me fío, ¿no? Me fío de poder llevar a mi niño allí porque me va a dar esa continuidad necesaria. ¿Qué necesidad tenía de darle un periodo de adaptación a un niño y a los meses llevármelo a otro sitio, saber que no voy a poder garantizar esos 2 o 3 años que necesito para que inicie el cole? Y ahora es cierto que nos ha costado mucho, pero ha sido una iniciativa de nuestro alcalde. Desde el primer momento apostó por el tema del PAI y es cierto que ha sido difícil, pero ahí está funcionando, súper orgullosos y muy lindo. O sea, es bonito ver el PAI lleno, ¿no? Porque llevamos ahí mucho tiempo viendo el PAI con poquitos niños o ninguno, y ahora pues está funcionando con un gran esfuerzo de económico también desde el ayuntamiento, pero es que no puede ser de otra manera. O sea, es que el tema de en pedanías altas no hay otro servicio, no hay otra posibilidad, y evidentemente las mamás, si necesitan conciliar, necesitan un espacio para poder dejar a los peques.
Pero os oigo hablar de conciliación y os oigo hablar solo de mamás. ¿Vosotros creéis que la conciliación es solo cosa de mujeres?
Por supuesto.
Porque yo que
no.
Vengo de la Organización de Mujeres Empresarias y Profesionales, que es una patronal a nivel regional de mujeres, yo es que creo que la conciliación lo que es una asignatura pendiente para los hombres. Es decir,
totalmente.
Si las mujeres llevamos toda la vida conciliando, Antonia.
Totalmente.
De una u otra manera nos buscamos la vida para sacar adelante
claro, pero
el
la
proyecto
realidad
familiar
es que,
y el proyecto empresarial.
Claro, pero la realidad es que cuando empecé desde el primer momento y mis primeros acercamientos, desde que conoces el PAI, conoces a las mamás, con quien yo he hablado siempre han sido con mamás.
Pero tenemos que conseguir que los maridos lleven a los niños al colegio,
sí,
al PAI,
de
al la colegio,
nueva
al instituto,
ese tema
sea.
El primer problema de la mujer rural es el trabajo de las mamás.
Claro.
Entonces siempre
bueno,
trabaja...
Bueno, eso es para todas. Todas sí, tenemos bueno, que para sí. Nosotras la familia es una prioridad.
Claro.
Y eso da igual el entorno en el que vivas, siempre te faltan medios. Y además reivindicamos precisamente que necesitamos un apoyo especial, porque para nosotros la familia... ya sean hijos o padres, una prioridad. Uh-huh. A mí lo que me llama la atención es que el enfoque sea vamos a ayudar a la mujer a conciliar, porque la mujer está conciliando con más o con menos ayuda, cada vez que ha querido hacer algo o ha necesitado hacer algo, ha conciliado.
Sí.
Lo que hay que hacer es ayudar a que los hombres concilien, que se
sumen
a la
rural. El mundo rural es aún más evidente esa necesidad.
Claro, sí,
es aún más pronunciado.
Y la que se dirige siempre a los servicios es la mamá.
Es la mamá.
Y antes trabaja el padre que la madre. Entonces, siempre es la madre la que se encarga más de los hijos.
Sí, en un entorno urbano sí te puedes encontrar el tema a la inversa, ¿vale? Es diferente. También en la situación en la que nos encontramos es más fácil encontrar porque a día de hoy pues el trabajo está como está y te puedes quedar parada o parado en cualquier momento. Entonces, en función del que se queda parado, pues el otro el que curra el tema. Pero cuando estás trabajando en un y en el ámbito rural, es que no te queda otra, o sea, es conciliar y acabamos siendo las mamás las que hacemos encaje de bolillo día tras día para llevar, traer, recoger y...
¿Esa es una dificultad añadida para emprender o para trabajar?
Para todo, para es todo. Una dificultad añadida para la mujer rural, independientemente de que estemos hablando de pedanía sur, pedanía norte o pedanía de huerta.
Sí, porque además la sensibilización social que al final va abarcando todo el país llega un poquito más tarde. Entonces hay que empujarla, hay que tratar de hacer ver que no es solo femenina la conciliación, pero sí que es cierto porque es un coletazo de todo lo que ha abarcado al final este movimiento social en España y tiene que llegar, pero hay que empujarla un poco.
Claro, es un hecho que todo parece que llega como un poquito más tarde, ¿no? Sí. Al mundo rural llega todo, pero llega como un poquito más tarde. Pues el tema de la conciliación a día de hoy todavía el peso recae fundamentalmente, igual que los cuidados. Igual con los cuidados a nuestros mayores y demás, o sea, recae de momento fundamentalmente, no digo yo el 100% de los casos, pero fundamentalmente en la mujer. O sea, vamos como un poquito a la cola, ¿no? O sea, nos va costando llegar, va llegando todo, pero más despacio.
Tenemos precisamente a Ana Belén, que está conciliando, porque oímos a los niños de fondo, está en la entrevista, está conciliando y está pendiente de la vendimia.
La vendimia, sí.
Nunca mejor dicho, viene a colación lo de las mujeres pueden hacer de todo y se puede hacer de todo a la vez, ¿eh? Ana Belén, sí. para despedirnos, que muchísimas, decías que era muy complicado el tema de la conciliación, que en el mundo rural mucho más, ese sí. tema, y ya para dar pues paso al siguiente asunto, el futuro, ¿cómo ves el futuro en el mundo rural? ¿Cómo ves el futuro en las pedanías? ¿Os preocupa la despoblación?
Pues sí, me preocupa muchísimo, la verdad, porque yo veo el futuro esperanzador y con ilusión, ¿no? Pero con una cercanía de, o sea, a larga distancia, no estoy segura, ¿no? De qué va a pasar aquí, porque no sé, vivimos ahora mismo en una época de depredación, los recursos naturales cada vez los estamos esquilmando más y no sé qué va a pasar de aquí a 15 años, ¿no? Por ejemplo. Y el tema de la despoblación pues me preocupa muchísimo porque, pues ya te digo, ahora mismo pues sí que hay mucha gente que se ha quedado en el pueblo, que tenemos niños, que los colegios están funcionando, pero ahora mismo tenemos una población de niños en el colegio, por ejemplo, de 17 niños. O sea, realmente peligran que los colegios se cierren de aquí a unos años. Entonces, si no hay un compromiso político y de la administración, pues necesitamos voluntad política de inversión para revertir la despoblación, porque colegio que se cierra, colegio que no se abre, eso está claro. Entonces, creemos que si hubiera un paquete de medidas que ayudase a incentivar a la población, que tenga un poco de sensibilidad, que le guste el entorno rural, pues que le ayudase un poco a la inversión de venirse a una zona rural, porque es verdad que vivir en el campo al final te sale caro, porque tienes que echar muchos viajes, la distancia, si quieres que tu hijo haga música tienes que bajar a Lorca, o sea, quiero decir, al final es una inversión. Entonces, si tuviera un incentivo de, no sé, alquiler, guardería, no sé, algo, que a otro tipo de población pues motivase, creo que es súper importante el compromiso de la despoblación, ¿no?, de revertir ese gran problema.
Sí, de hecho los coles son un aspecto fundamental para este tema. De hecho, en el último pleno municipal llevamos a cabo una iniciativa desde el grupo del PSOE solicitando a la comunidad autónoma el blindaje, ¿no?, de las aulas rurales, de los coles rurales, por este mismo hecho, porque ese cole que se cierra es ese cole que no se abre, y si los poquitos servicios que de los que disponemos pues se limitan, pues evidentemente es más difícil conciliar, es más difícil vivir, es más difícil pues acabar viviendo, ¿no? En estas zonas. El tema de educativo es fundamental.
Y desde la comunidad autónoma ya comentamos que a menos que las aulas se vaciaran y ni siquiera estando vacías se iban a cerrar. Es decir, solamente se han producido acciones muy concretas en aulas que llevan muchos años y que no tienen desarrollo en población ninguno, pero se está potenciando en realidad porque sabemos muy bien que la demanda va en esa línea. En la línea de buscar, además lo estamos viendo, la gente está buscando zonas de residencia alternativa a las grandes ciudades y eso es estupendo porque se gana en calidad de vida y además se descongestiona también la gran ciudad, que puede quedar perfectamente como una zona de prestación o concentración de servicios y actividades, pero no tiene por qué ser donde se desarrolle el 80% de la vida de la población de una región, ¿no?
Es así.
El resto de la mesa, ¿qué le parece este tema?
Yo comentaría un poco también para ayudar a esa despoblación el tema de la formación, ayuda, potenciar posibles proyectos de futuro para aquellos jóvenes que tengan interés en quedarse, llevarle la información a su localidad, a su pedanía, a su zona y sacar partido, máximo rendimiento posible a los recursos naturales, a aquellas posibles explotaciones que se puedan poner en marcha, pero todo eso va acompañado también de la formación y llevar a cabo en práctica proyectos que sean viables, porque yo sé que el tiempo que estuve en cursos de formación a mujeres rurales salieron varios proyectos en marcha y se pusieron, pero claro, hay que, como siempre digo, no nos podemos dormir. Hay que estar siempre atento, motivar, incentivar, ayudar, los fondos, sean PRODES, sean LIDE, donde sea. Hay que estar siempre ahí, enfocando el negocio, mira a futuro, actualizando los negocios, porque no nos podemos quedar atrasados. Pero es importantísimo la formación a la mujer, en sentido porque tenemos que abrirle la mente y la posibilidad de que eso está ahí y tenemos opciones a quedarnos en el pueblo donde estamos viviendo.
En esa línea la Federación de Mujeres de Lorca está haciendo una extraordinaria labor. A nosotros nos consta porque estamos apoyando también con diversas iniciativas y sabemos que Pilar lidera de manera estupenda varios proyectos que precisamente también inciden en la formación de la mujer, ¿no? A mí se me ocurre, yo no llevo el área de juventud, pero sí se me ocurre, nosotros tenemos líneas específicas junto con las líneas de apoyo a la conciliación, que esas son para todos los municipios, trabajamos también en el desarrollo de proyectos en pequeñas localidades. Cuando nosotros llegamos en 2019 al gobierno nos dimos cuenta de que mayoritariamente lo que se refiere a mi ámbito, que es el de la política social, la prestación de los servicios sociales se concentraba en los grandes núcleos de población, porque es donde están las principales entidades sociales que nos ayudan. Y lo que hicimos fue empezar a potenciar proyectos que se desarrollan en pequeños núcleos de población. Es verdad que no llegamos hasta pedanías, sino que lo que estamos haciendo ahora mismo es llegar a pequeños municipios, pero invirtiendo el sistema de distribución. Es decir, en vez de dar más dinero donde más población hay, incrementar un poco el dinero que damos a los pequeños municipios para compensar también, pues que para una empresa una prestación de servicio en un núcleo de población pequeño es menos rentable que en un núcleo de población grande, esa es una realidad, y si nosotros no apoyamos no puede ser. Y en el IRPF, que es una de las líneas de ayuda más importantes que se dan en estos momentos en la región de Murcia, que además se dan gracias a la aportación de todos los contribuyentes de la región, esos casi 10 millones de euros que distribuimos, creamos un eje específico para pequeños núcleos de población con el fin de que no se vieran desfavorecidos con respecto a los proyectos que se desarrollan en los grandes núcleos de población. Es decir, estamos empezando a hacer cosas. El año pasado, con el tema de la pandemia, hicimos lo mismo. Distribuimos el dinero de los apoyos. El Ayuntamiento de Lorca recibió ayuda del dinero procedente del Estado, porque lo que decidimos fue canalizarlo hacia los servicios sociales de todos los ayuntamientos. Pero primamos, por encima de los que tenían un mayor número de habitantes, a los municipios más pequeños, con el fin de que se vieran un poco más respaldados a la hora de prestar esos servicios, porque conocíamos de la dificultad. El tema es complejo, porque vosotros lo veis desde el punto de vista de la pedanía, pero luego está también el punto de vista del pequeño municipio, que en realidad es muy cercano, ¿no? Y yo creo que lo que tenemos que hacer es buscar la manera de equiparar las diputaciones o pedanías, dependiendo del municipio de la región, con esos pequeños municipios que también tienen poca población, pero que por supuesto se enfrentan a los mismos retos que os enfrentáis vosotros, en la despoblación, el acceso a las comunicaciones, a las nuevas tecnologías y a los servicios a que tenéis derecho como contribuyentes que sois, porque no pagáis menos impuestos de nada por el hecho de vivir fuera. Fuera me refiero del casco urbano.
Sí.
Yo la verdad es que sueño con que alguien emprendedor se eche para adelante y diga, mira, vamos a hacer una fábrica pensando en la mujer de las pedanías, porque la dificultad de transportarse, y encima una fábrica de nuestros productos. Tenemos millones de hectáreas de almendra, porque el turrón de Estepa sí, y en Las Vacas o en Avilés no hay un turrón. Que encima, con un seguro para la mujer, que podamos llevar todo, nuestro hijo, el trabajo, un buen seguro, ¿no? Ahora la mayoría de mujeres que están cosiendo, siendo autónomas, te quedas embarazada, ¿qué te soluciona un autónomo? No es lo mismo que tengas tus derechos del régimen general y un trabajo, vamos, yo sería mi sueño y sería la solución de la despoblación y de muchas cosas.
Bueno, y apostas por la natalidad en general, ¿no?
Claro,
es que al final es mucho más sencillo todo, que nos ayuden a hacer lo que queremos ser. Primero libres para elegir y luego, si queremos ser madres, pues que si podamos ser madres, ¿no?
¿Alguna aportación más sobre despoblación, sobre el futuro de las pedanías, futuro de la mujer rural?
Sería interesante aportar también que, además de lo que comentaba Lidia, que es un ejemplo muy bueno que ayudaría a fijar población, que se tuviesen en cuenta ventajas fiscales, ventajas para la vivienda, como ya se ha mencionado, tanto para las personas que quieren comprarse una vivienda allí o alquilar allí, como para personas que quieren emprender. Que quieren emprender, que tengan ciertos beneficios, que les ayuden, aparte de las subvenciones vigentes, pues una línea de asesoramiento también directa que les ayudase pues a saber si merece la pena arriesgarse en determinado emprendimiento. Luego, como comentaba la compañera, también formación, pero formación que haga ver que hay alternativas a lo agrícola, que es perfectamente válido, pero que uno sepa que también puede abrir un comercio, que tenga posibilidades, como ha hecho Lidia, de emprender en el turismo. Muchos tipos de negocios que están principalmente vistos en la ciudad y que son perfectamente válidos en el pueblo o en los pueblos, y no se tienen en cuenta porque es que no los conocemos. Entonces, una línea de asesoramiento y de apoyo a esas personas y a esas mujeres que quieran emprender en el mundo rural. Sería un buen empujón.
Yo, Noemí, tengo que decirte que me han dado una ayuda, me han asesorado súper bien en el CDL. Me han dado 5 meses de asesoría. Bueno, yo la verdad, con este impulso he podido sacar mi negocio.
Muy bien.
Lo que no sé es cuando pasen los 2 años, ya no tenga la tarifa plana, yo voy a poder seguir manteniendo.
Pues mira, Lidia, yo ahí te voy a hablar la mujer autónoma que era hasta 2019, ¿vale? Al tema del emprendimiento le pasa como a la maternidad. No es verdad que sea maravilloso y no es un camino de rosas. Es durísimo, pero merece la pena, porque cuando tienes ejemplos como el de Lucía o el tuyo mismo y ves que funciona, te das cuenta de que, como ella decía, ¿no? Yo me he quedado con la frase de lo importante de esta vida es hacer lo que realmente te gusta. Es que esa es la realidad, ¿vale? Entonces, yo creo que a todas nos cuentan que la maternidad va a ser maravillosa y luego cuando la descubrimos decimos, madre mía, lo que haría yo con tanto engaño, ¿eh? Pero bueno, aún así merece la pena, con tanta dificultad, ¿no? Aún así dices, vale, ¿no? Un beso, un abrazo, te compensa 25 días malos. Pero con el tema del emprendimiento es exactamente igual, ¿sabes? Somos la experta en el do it yourself, ¿no? Háztelo tú misma. Hazte tú misma la contabilidad, hazte tú misma la asesoría fiscal, hazte tú misma el pago de los impuestos, hazte tú misma el alta de la seguridad social, hazte tú misma todo. Y es durísimo, es muy complicado. Contar con ayuda al principio está muy bien. Yo cuando emprendí en 2010-2011 no tenía casi apoyos porque era el momento de la crisis. Entonces estaba empezando a verse que si se ponía la gente a emprender parecía que no se daba cuenta de que se había quedado en el paro. Y estábamos ahí todos como locos buscando una salida. Y era muy complicado. Hoy en día hay muchos más medios. Pero va a depender un poco de que tú adaptes tu oferta a la demanda del público. No va a depender de otra cuestión. Lo demás que no te asuste. Te acompañan los primeros pasos como el niño que va con el tacatá. Si cualquiera de tu entorno ha podido, tú podrás. Ahora, un camino de rosa, ya te digo yo, que no, ¿verdad, Lucía?
No es fácil, ¿eh? Yo, de hecho, son muchos años, me empecé muy joven. Tengo experiencias para contar y hacer un libro, pero es que cada día me siento más orgullosa de mi trabajo y de lo que soy y de lo que he conseguido, porque ha sido con mucho esfuerzo y aún a esta edad y después de todo lo vivido, los años que llevo, sigo teniendo ilusión de nuevos proyectos y de ideas nuevas. O sea, es como que no me agoto.
Y eso, además, es todo un referente en su género, es así.
Para mí eso es importante, ¿no? Claro. A esta altura, con lo que está lloviendo y cómo están las cosas, seguir teniendo esa energía, sentirse plenamente al 100% en tu rendimiento de trabajo y la lucha diaria. Que yo diría desde aquí, a ver, a la mujer que tenga esa curiosidad pues montar algo que no dude.
Sueño.
Exactamente,
un sueño,
que se acerque
una idea
a los organismos, claro, públicos, a la gente que tengamos la experiencia, que nos llamen desde la concejalía, desde la federación, del medio que sea, que estamos ahí, que yo misma me ha llamado gente a nivel particular para pedir información y yo gustosamente se la he dado, no hay ningún problema. Y además que somos todos compañeros, somos todas personas que, a ver, si viene un visitante de afuera, va a comprar al comercio, va a hacer la ruta, se monta a caballo, por ejemplo, con los
se va a tomar
Lidia,
el café en el
efectivamente,
bar.
Somos todos necesarios, somos una cadena que el turismo se puede vivir muy bien, no es que te vaya a enriquecer, pero tú puedes llevar tu vida familiar, llevar tu alojamiento, llevar tu empresa de actividades o lo que tengas puesto en marcha, un comercio. Y entonces potenciar un poco a la mujer, a ver, vamos a ser realistas, las mujeres somos el pilar de la casa, pero en este sector rural, el turismo rural, también somos un poco el pilar de este negocio, ¿eh? Lo digo por la experiencia que yo conozco y los casos, la gran mayoría de alojamientos están llevados por mujeres.
Porque sois las valientes que habéis dado el paso adelante, que os habéis empeñado en sacarlo adelante y que no os habéis rendido en ningún momento.
Y que son negocios familiares. Al fin y al cabo, tú dependes de la ayuda. Tú sí que diriges el negocio, pero depende de la ayuda de tu familia, ¿no? Porque una sola no puede hacerlo todo. Yo en mi caso pues tengo varios alojamientos y a veces es difícil y depende de tu familia. Pero al mismo tiempo arrastra y lo implica a ellos.
Y le das trabajo, ¿no? Genera empleo.
Y mi hija está viendo un ejemplo de futuro el día de mañana para ella. Entonces, que yo animo a la gente que tenga el pensamiento en algo, que no lo duerma, que lo active y que lo ponga en marcha. Porque hay mecanismos para llegar y poner en marcha esos proyectos, esos negocios, que están ahí y que tenemos que luchar entre todos. Y aparte, conectarnos unos con otros. Porque yo tengo clientes en las pedanías del Valle que pueden ir perfectamente a visitar las pedanías altas de Lorca.
Hombre, y además seguro que un paseo en caballo lo van a agradecer,
por supuesto,
¿verdad que sí?
Y conocer toda esa riqueza que hay medioambiental y gastronómica, porque se complementa todo. Y a la gente, cuando tú vienes, tienes que ofrecerle cosas. Está el que no quiere salir de la casa porque quiere estar tranquilo o disfrutar del entorno más cercano, pero luego está el que también quiere conocer cosas.
Sí. José Ángel creo que nos está dando el aviso.
Sí,
porque
nos queda poquito tiempo, va quedando poquito tiempo. Lo primero de todo, un paseo a caballo, alojarse en una casa rural, disfrutar de los encantos de Espartero y de todas las pedanías y una buena botella de vino, ¿eh, Ana Belén?
Sin falta.
Sin falta, claro. Es lo que nos ha faltado hoy también aquí en la mesa redonda. Ana Belén, que muchísimas gracias. ¿Cuántas botellas tiramos esta temporada?
Bueno, nosotros todavía, bueno, hago embotellado, pero sobre todo en granel.
Ah, en granel, bueno, mejor 20, también.
Unos 20.000 litros.
Bueno.
Bueno, es que Ana Belén, lo que la gente no sabe es que la Monastrell murciana a granel es una de las variedades más demandadas y más valoradas a nivel mundial, porque es un vino que tiene unas cualidades que puede corregir cualquier cosecha inestable o desequilibrada de cualquier lugar del mundo con cualquier variedad, ¿verdad? Eso da para otra mesa redonda.
Sí.
Bueno, correcto. Pues Ana Belén, Ros, que muchísimas gracias por estar con nosotros, por haber conciliado esta llamada con el trabajo y con la familia, y que te agradecemos el que hayas estado en esta mesa redonda que hemos organizado. Un abrazo, muchas gracias.
Gracias a vosotros por el tiempo, por el espacio.
Un abrazo. Saludo, Ana Belén.
Bueno, pues nos vamos quedando sin tiempo, vamos a ir finalizando. Si alguna quiere ir dejando algún apunte para ir terminando, Noemí Sánchez.
Bueno, pues yo invitaría a que los organismos que nos representen, sobre todo, aparte de lo que ya hemos mencionado, que intercedan ante el cierre de servicios, sobre todo porque esto es la serpiente que se muerde la cola, porque los servicios no se establecen si no parece que hay suficiente población, o se van porque parece que no hay suficiente población, pero entonces la población se va porque no hay servicios. Y al ser empresas privadas, en la mayoría de los casos, pues no tenemos los ciudadanos la potestad para permitir que se queden, y por eso pedimos que se interceda y que se nos dé apoyo en ese aspecto.
Enhorabuena por ese trabajo de Federación Espartaria que estáis desarrollando y para evitar la despoblación, sobre todo de esas áreas de las Tierras Altas. Juana Vera, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Lidia Hernández, ¿algún apunte desde esta mujer emprendedora con esa empresa de turismo rural?
Pues yo animo a todas las mujeres a que siempre hay algo que te gustaría hacer, siempre. Pues mira, me gustaría poner una tienda de ropa, me gustaría no quedaros con esa espina, ir hacia adelante. Hay ayuda, te asesoran. Y no nos quedemos con las ganas de nada. Todo lo podemos hacer. Y si somos capaces de ser madres, somos capaces de todo.
Absolutamente de todo.
Sí.
Apunte de Lidia Hernández. Y Lucy Sánchez, apunte para terminar.
Bueno, agradecer este momento, este espacio. Me he sentido muy cómoda, me ha gustado. Y a las compañeras, la verdad que es un placer. Hace tiempo que no compartía esta vivencia. y me pongo a disposición de los vecinos de Lorca en general, desde que vive en la punta arriba de las Pedanías Altas, como que está en Ramonete o en Punta de Calnegre, para que mi experiencia se sirva para algo, que aquí estoy, apoyo, información, asesoramiento, y gracias a los gloriosos públicos que están aquí con nosotros esta tarde, pues para tomar nota, que ya es importante, y que traslade donde hay que hacerlo, pues para que todo se lleve a cabo y entre todos podamos hacer que esto siga hacia adelante.
Muchas gracias, Lucy, un abrazo. Concejal de Igualdad del Ayuntamiento de Lorca, Antonia Pérez, muchísimas gracias. Hemos visto que has tomado mucha nota de muchos temas.
Sí, o sea, todas estas mesas siempre enriquecen y aportan, ¿no? Aportan ideas que... Y la verdad es que, como he comentado anteriormente, o sea, es algo que tampoco me ha sorprendido porque se ha ido hablando en un momento y otro, pero es verdad que enriquece. Y estoy totalmente segura que cuento con el apoyo para las cosas que llevamos en común de nuestra vicepresidenta. De hecho, ya hay algunas cosillas que hemos sacado adelante juntas y estoy segura de que vamos a seguir en la línea, ¿verdad que sí?
Sí, sin
totalmente.
Duda.
Nada, agradecer el espacio. Yo también ha sido un ratito agradable y se ha pasado volando. Y nada, animar a las iniciativas que salen. Somos mujeres, yo creo que somos capaces de hacer todo aquello que nos propongamos. Yo creo que todas las que estáis aquí sois un claro ejemplo de ello, y un espejo en el que las niñas nos vemos, ¿no? Nos vemos en ellas. Un saludo a todos.
Un saludo, Antonia, muchísimas gracias. Y para cerrar, Isabel Franco.
Pues voy a intentar ser breve. Yo creo que solamente la frase "quería darle a mis hijos la infancia que yo tuve" debe justificar todo el esfuerzo por parte de las administraciones para apoyar que la población se quede en donde tiene que estar, que es donde quiere estar y donde quiere desarrollar su proyecto vital. Si además cuentas con los valores añadidos que tiene Lorca y con los atractivos con que cuenta Lorca, pues mejor todavía. Pero desde luego siempre, por supuesto, nos vais a tener cerca, y deciros que como representante aquí del Gobierno regional, pero también como mujer y como mujer emprendedora, me siento muy orgullosa de que tengamos la oportunidad de compartir este tiempo y de comprobar cómo, si decidimos que vamos para adelante, seguimos para adelante y no nos para nadie, a menos que nos encontremos con una catástrofe muy grande.
Muchísimas gracias, Isabel. Un abrazo. Experiencias, pues sus éxitos, que han valorado más del medio rural, cómo ven el futuro, las reivindicaciones, la sanidad, el transporte, el ocio, la educación, la economía, pues todos estos asuntos hemos tratado aquí en esta mesa redonda, en COPE, en el que esperemos que hayan disfrutado. El futuro de la mujer rural, pasado, presente y futuro.